Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio, no, ningún Evangelio, vamos a ir hasta el final, hasta Apocalipsis. Capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12 al 17, voy a leer para ustedes. En esta noche vamos a terminar con los mensajes de el Cordero de Dios, con la ira del Cordero de Dios. La próxima semana voy a tocar algunos temas que tienen que ver con Apocalipsis, que son los que hemos ido dejando en medio, porque no tienen nada que ver con el Cordero, pero sí vamos a hablar de los temas que son pertinentes a los últimos tiempos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado, escuche, sobre el trono. ¿Y de qué? La ira del Cordero es el tema de esta noche. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. En Jeremías 30, versículo 24, dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días, entenderéis esto. ¿Se da cuenta? No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Bueno, quiero hablar acerca de la ira del Cordero. Y hermanos, el tema de la ira del Cordero, el tema del juicio de Dios, el tema del infierno, no son temas populares. Son cosas que a la gente no le gusta escuchar. Este día me decía una persona, pastor, estaba escuchando un sermón que usted predicó en tal oportunidad, y ay, hermano, dice, qué cosa más fea la que le dicen a usted en los comentarios de ese sermón. Y le digo, yo no leo los comentarios, ni los buenos ni los malos, porque ya me hubiera suicidado, ¿verdad? Y estaría en la presencia del Señor si tomo a pecho las cosas que la gente dice. Me percató de predicar la verdad y san se acabó. Así como lo dice la Escritura, le guste a la gente o no le guste, ya no es problema mío, ¿ok? Todos los pastores, todos los siervos tenemos una gran responsabilidad con relación a la palabra, y es presentarla así como está escrita. Y déjeme decirla, cuando uno predica el Evangelio así como está escrito, no va a ganar amigos, va a ganar enemigos en el mundo. Porque la gente simple y sencillamente quiere escuchar que Dios es amor, que puede vivir como se le ronca su santa gana, que puede hacer lo que quiera y que Dios al final del día le va a decir, ¿cómo es posible que yo siendo un Dios de amor te puedo condenar? No, mi hijo, pásale, bienvenido al cielo, no le hagas caso a esos pastores, ¿verdad? Eso es lo que la gente piensa, pero las cosas no son así. Es importante entender que sin importar la línea de pensamiento, sin importar la apreciación teológica de ningún individuo sobre la faz de la tierra, las cosas son como Dios las ha escrito en su palabra, ¿ok? La Biblia no da lugar a interpretaciones privadas. La Biblia no da lugar a, es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso, es que como yo la entiendo, pues discúlpeme, pero las cosas no son así. Porque si diera lugar a eso, existirían muchísimas más sectas de las que ya existen hoy en día en el mundo. Hay personas que creen que Dios nos ha creado, hay otros que no creen que Dios nos ha creado. Lo crea o no lo crea, somos criaturas hechas por Dios, ¿ok? Y como Dios es el que da la vida, y como Dios nos ha creado, y como Dios quiere acercarnos, y como Dios preparó todo el plan de mandar a Jesucristo su Hijo, déjeme decirle algo. Una persona en una oportunidad dijo, pero ¿y es que yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo yo que Dios se le haya ocurrido todo este plan? ¿Qué culpa tengo si yo no le pedí a Dios venir a esta tierra? ¿Por qué tengo yo que seguir los lineamientos de la Biblia? ¿Por qué tengo yo que obedecer lo que está escrito en la palabra si yo ni pedí venir, ni tengo nada que ver con lo que Dios tiene planificado para el mundo? Bueno, bienvenido a este mundo, ¿verdad? Pero usted está vivo, y como está vivo, usted está sujeto a la ley divina. Porque usted nació, y nació con un pecado original. Porque todos nacemos con ese pecado original, y un día le daremos cuenta a Dios. El tema de esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de la ira del Cordero de Dios. Les he venido diciendo que estamos en el periodo de la gracia, donde la gente hace y deshace. Donde la gente dice, yo creo de esta manera, yo creo de esta otra, a mí nadie me va a mover de mi manera de pensar, esto es lo que a mí me enseñó mi abuela, mi abuelo, mi tatarabuela, quien quiera que sea, y eso es lo que yo quiero seguir creyendo. Esa es la gracia, ¿ve? Pero vendrá un día, el día que Cristo venga por su iglesia. El Señor Jesucristo lo declaró de esta manera: habrá una tribulación sobre la tierra cual nunca antes ha existido. ¿Me escuchó? Cual nunca antes ha existido. Y estos mensajes son buenos que se prediquen, y gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios que pueden quedar los sermones ahí y la gente los puede escuchar. Yo le decía a la persona que me hacía el comentario, y le digo, lo bueno es que para poder madrearme tuvieron que haber escuchado primero, ¿verdad? Para poder hablar cosas feas tuvieron que haber escuchado el mensaje, porque si no lo hubieran escuchado, ¿qué van a decir? Ahora, claro, una persona que está haciendo las cosas a su manera, como hay tanta gente, es que lo que yo creo, es lo que yo pienso, es que, claro, y cada quien hace su propia religión hoy en día en la vida. Pero Dios nos dejó su bendita palabra, y por eso nosotros nos llamamos Tabernáculo Bíblico, porque nos apegamos a lo que la Biblia nos enseña. Hay tres palabras que usted debe tomar en consideración en esta noche. ¿Ok? Tres palabras. Uno son sellos. La otra palabra son trompetas, y la tercera palabra son copas. Sellos, trompetas y copas son juicios divinos sobre la tierra. Esos juicios divinos van a caer sobre este mundo. Nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que tenemos a Cristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas, que hemos confiado en Él, que lo amamos, que creemos en Él, seremos arrebatados con el Señor, lo que implica que Dios nos ha librado de la ira venidera. Los días de juicio sobre la tribulación. Y ese es el mensaje claro. Es decirle a la gente, usted le recibe a Jesucristo, además del perdón de sus pecados, además de la vida eterna, además de volver en comunión con el Señor, además de la reconciliación con Dios, justificación y santificación y todas esas cosas. Además de todo eso, seremos librados de la ira del Señor. No vamos a atravesar por esa cantidad de juicios que van a ser crueles, amado mío, que van a ser terribles. Ahora mire, como yo sé que una imagen habla mucho más que cualquier palabra que uno diga, en internet, gracias a Dios, hay una gran cantidad de, y deberían de haber más, pero lastimosamente, de verdad, no es así. Personas que Dios les ha dado el don, hermano, de dibujar, de diseño gráfico. Estas personas deberían de usar esos dones que Dios les dio. Dios mío, que se los quite si no lo van a usar para Él, para poner este tipo de cosas, que la gente se dé cuenta, hermano, porque ese es un don, la verdad. Hermano, yo soy, para dibujar, yo soy de lo peor que hay en el mundo. Yo quiero hacer un animal, un árbol me sale. ¿Me entiendes? Yo quiero dibujar un árbol, una casa me sale. O sea que cuando yo agarro un lápiz, yo no sé qué es lo que voy a terminar haciendo. Porque comienzo con una cosa y termino con otra. Pero yo veo chamacos, ¡qué bárbaro! Estos jóvenes que estuvimos, allá en Guadalajara, Iban a hacer, dice, aquí en esta pared vamos a hacer el arca de Noé, y vamos a hacer aquí un elefante, y aquí vamos a hacer unos osos, y esto. Yo dije, ¿y de dónde? Ah, no, me dice, ¿y si me dicen? Ese es un don, definitivamente. Y yo no sé si lo terminaron, porque yo me vine antes, espero que lo hayan terminado. Si terminaron, qué bueno. Okay. Pero ya se pone uno a hacer algunas cositas, de ahí otros a poner otras, y al final, ahí está el león, ahí están los osos. ¿Verdad? Qué chévere. Pues debería de haber muchas más imágenes de estas en internet. Estas imágenes, obviamente, hermanos, no vienen de la Biblia, ¿verdad? Que usted la va a encontrar ahí. Son personas que las han tratado de hacer bastante similares. Entonces me gustaría, en esta hora, que vamos a estudiar los juicios divinos que tienen que ver con la ira del Cordero de Dios. Yo no puedo mover nada ahí, ¿verdad? Usted se encarga. Next. Le digo, next. Ok. La ira de Dios, de eso tiene que ver, ¿ok? Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero es bien importante entender esto, hermano. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de juicio. La gente piensa que, yo no creo, y vámonos a las calles y hagamos lo que... Mire, hermano, el domingo pasado estaba conversando con un hermano, y me dice, pastor, él es primera vez que va a viajar a Israel. Y me dice, pastor, me dice, he estado leyendo... Yo pensé que en Israel todo el mundo era religioso. Y me doy cuenta, me dice, que incluso hay gay parades. Le dije, sí, el día que nosotros llegamos, ¿se acuerda? En Tel Aviv. Acababa de ser ¿qué sería el parade? Como festival, ¿verdad? Desfile de los homosexuales en Israel. Y Tel Aviv, me atrevería a decir yo, que está menos... de 2 horas de Sodoma y Gomorra. Menos de 2 horas. Donde Dios derramó fuego y azufre. Que las personas que vayamos este noviembre con la ayuda del Señor se van a dar cuenta que la mujer de Lot, dice la Escritura, que volvió hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Todavía hay sal en el lugar. Eso es a orillas del Mar Muerto. Pero sí, ¿qué significan esas cosas? ¿Sabe qué significa todo eso? Gente diciéndole a Dios, a nosotros nos vale tu palabra, a nosotros nos vale tu Biblia, a nosotros no nos importa lo que tú digas, nosotros vamos a vivir de acuerdo a como nosotros queremos. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque por eso Dios va a derramar juicios. Y siempre, antes de derramar juicios, Dios siempre ha tenido profetas en toda la historia. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, ahí estaba Lot. Abraham intercedió por la ciudad, no le importó a la gente. La gente le dio lugar a sus desvaríos. Hizo lo que quiso hacer, vivió como quiso vivir. Las mujeres cambiaron las costumbres de ellas. Los hombres comenzaron a vivir conforme a lo que ellos sentían que era, no lo que Dios los había creado. Y bueno, Dios mandó juicio. Y esas cosas, repito, suceden en todas partes del mundo. Ahora, quiero que notemos también en el siguiente, de que muchas de las cosas que van a aparecer en el siguiente, eso, gracias. Gracias, hermana. De que las cosas que van a aparecer en los juicios... En realidad, hermano, no todas son cosas nuevas, como de decir, oh, no me diga, va a haber una cosa como esa. Porque si usted le pone atención, mira, me traje mi clicker aquí, eso es lo que vamos a ver, que yo no mique, pero ahora sí está, mira, veamos aquí. ¡Esa! Ahí está. Entonces, mire usted, las 10 plagas en Egipto, como lo que va a pasar en los tiempos del juicio, son cosas que muchas de ellas ya pasaron. No es cosa que la gente va a decir, nosotros no sabemos qué significa eso. Mire usted, ahí tenemos. Agua convertida en sangre. Ranas por todo el territorio. Piojos. Bueno, esto aquí en la iglesia ya sabemos cómo está la cosa, ¿verdad? Eso es nomás para que tengamos un adelantito de cómo van a ser los juicios, ¿ok? Moscas molestísimas, dice el texto. La muerte del ganado. Sarpullido, úlceras en personas y animales, granizo que destruye personas, animales y cultivos, langostas que se comen el cultivo por millones a lo largo de la tierra. Y luego tenemos, déjame ver acá, tinieblas sobre la tierra y la muerte de los primogénitos. Vamos a ver algunas de las cosas que van a suceder en el tiempo de tribulación. Entonces, las 3 palabras que hay que tener en mente son sellos, trompetas y copas. El último de los sellos abre las trompetas. La última de las trompetas abre las copas de los juicios de Dios. Y tenga en mente que son cosas que nunca antes han sucedido. Next. Ahí estamos, entramos a los siete sellos. Recuerda usted que así con esto comenzamos el estudio del Cordero. ¿Ok? Con los famosos sellos, ¿verdad? Que el ángel dijo, nadie es digno de abrir los sellos ni de desatarlos. Y apareció el Cordero de Dios, el único digno. El que sigue. Ahí tenemos las trompetas y la que sigue, las copas. Entonces, sellos, trompetas y copas. Los tres son juicios divinos. Usted va a leer el Apocalipsis, se va a dar cuenta. Y el primer sello, y el segundo sello, y el tercer sello, los siete. Y luego va a leer las siete trompetas. Cada una de las trompetas es un juicio que va a caer del cielo sobre este mundo. Un mundo que vive indiferente de Dios. Un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Un mundo que no quiere creer a la Biblia ni someterse a su bendita palabra. ¿Ok? Entonces Dios dice, bueno señores, yo por todos estos años les mandé profetas para predicar el Evangelio, ¿ok? Los mataron a las profetas, les mandé a mi propio hijo, mataron a mi propio hijo. Y después de eso, miren cuántos años les he dado para que se arrepientan de todos sus pecados. Ok, hay personas que se han arrepentido, hay otros que no se han arrepentido. Aquí mismo entre nosotros debemos conocer familiares, amigos, gente muy querida nuestra, que no quieren, hermanos. Que les hemos hablado, que les hemos dicho, y simple y sencillamente no quieren. Piensan que a nosotros nos han lavado el cerebro, o, en su defecto, que es el pecado más grande de estas partes del norte de América y en Europa, el materialismo craso que hay. La gente está ocupada en sus cosas. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No, 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 mamá, no tengo tiempo. Sí, sí, está bien, mamá, no, no, pues va, va, adiós, adiós, mamá, salud, pues va, no me fregues tanto, ya no quiero saber nada. Gente vive de esa manera. Bueno. Después de eso, déjame ver aquí qué. Ahí tenemos, para que vea, los sellos, las trompetas y las copas, pero la próxima. En los sellos, que es uno de los juicios que vienen sobre la tierra, usted va a leer acerca de cuatro caballos, caballo blanco, el caballo bermejo, que es el caballo rojo, el caballo negro, el caballo de la muerte, y el que está a mi derecha, que debe ser también a su derecha, ¿verdad? El caballo pálido, el caballo amarillo, se le conoce como el caballo amarillo. Ahora, note usted también que son pequeñas cosillas importantes, que el primer caballo, el caballo blanco, tiene el jinete, tiene un arco en su mano, ¿ok? El segundo tiene una espada. El tercero tiene una balanza en su mano y el cuarto caballo tiene una hoz. No sé si se dice una hoz o un hoz en su mano. Ahí están los cuatro. Cada uno de esos caballos representa un juicio que viene para esta tierra. Ahora, recuerde, nosotros ya nos hemos ido con Cristo. En el cielo hay dos eventos. Eso vamos a hablar el próximo miércoles. El tribunal de Cristo o el bima de Cristo, que es lo mismo. Importante estudiar porque es el juicio de los creyentes, que mucha gente piensa diferente de eso, pero eso es el próximo miércoles. Bueno, en ese tiempo en el cielo, las dos cosas, tribunal de Cristo, boda del Cordero, y sobre la tierra, los juicios de lo que ya vimos, los sellos, las trompetas y las copas. Pues hay que tener esto en mente porque todos estos, esa es otra fotografía de lo mismo, nada más para que usted vea la diferencia, cada uno de ellos, como lo dice la Escritura, uno trae un arco, el otro trae la espada, el otro trae la balanza y el otro trae la hoz en su mano. Ok, luego, la que sigue, hermano. El libro sellado con siete sellos, eso lo vimos en un principio, y ahí podemos tener una idea más o menos de qué son las cosas que van a suceder con cada uno de estos sellos. Le damos la siguiente. Entonces, el caballo blanco, acá para que lo vea de una mejor forma, representa el anticristo, que ya hablamos de eso. Como este mundo está en crisis, crisis porque hay millones que han desaparecido, yo les he dicho que hay un periódico, no sé si es en Chicago, que el dueño del periódico es cristiano y él a propósito tiene creyentes y tiene inconversos en su periódico y él ya tiene la primera plana del periódico porque les predican el evangelio a la gente, los creyentes ya saben, y les ha dicho, el día que esto suceda, este es lo que quiero que pongan, porque yo ya no voy a estar, dice el hombre, no vamos a estar nosotros los creyentes, esto es lo que quiero que pongan. Millones desaparecieron, Cristo se los llevó a la gloria, como se ha predicado todo este tiempo. O sea, van a haber algunos que van a decir que no, que vinieron unos platillos voladores, van a aparecer algunos, me imagino, espacios en la tierra donde va a dar la impresión que se detuvo un platillo volador en ese lugar y que se llevó a no sé cuántos para otro planeta. Hermanos, van a aparecer cada situación y cada cosa, ¿verdad? Pero el anticristo aparece en el mundo para dar tranquilidad al mundo. Y él va a ofrecer dos cosas, que son las que el mundo ansía, paz y seguridad. Esas dos cosas va a ofrecer al mundo. Paz y seguridad. Él va a decir, ustedes hacen las cosas como yo digo y les garantizo que este mundo va a tener paz y seguridad. Entonces, él va a comenzar a anular todo aquello que quita la paz y la seguridad. ¿Ok? Los reyes de las naciones, un solo reino, él va a ser el mero mero, el anticristo. ¿Ok? No más ejército, un solo ejército. Una sola moneda a nivel mundial. Una sola religión, porque él va a decir que las religiones han dividido a este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, él se convierte en la persona principal, es el anticristo, es el jinete con un cabello blanco que viene con un arco, pero sin flecha, ¿ok? Pero eso es cuando ya estudiamos un poquito más a fondo la situación. El segundo sello que tenemos acá tiene que ver con la sangre y muerte. El tercer sello tiene que ver con hambre severa. Porque los juicios van a estar llegando, entonces los cultivos no se van a dar, las cosechas no se van a dar. Y usted sabe, hermano, que eso es una cosa terrible. Mira, Dios nos está permitiendo ver ciertos vestigios de una situación como esta. En dos lugarcitos acá, hermanos en Cristo, una familia querida en Dallas, que yo conozco desde hace mucho tiempo, me dicen, pastor, fuimos a 3 gasolineras a querer echar gasolina, no había. Era un caos terrible, porque usted no puede ir a ningún lugar. Las distancias allá son grandes para ir de un lugar a otro. Me dicen que la cajita de las 24 botellas de agua llegó a costar $49, la semana pasada, hermanos, la semana pasada, la gente cuando les dijeron que venía un huracán, se fueron al súper y arrasaron con todo lo que había, hermanos. Arrasaron con todo. Puede tener usted una idea, nuestros vecinos del sur son 300 millones, más de 300 ahora. Nosotros que vamos a andar compitiendo nosotros con 30, 33 millones que somos ahora. 33 millones, de los cuales 32 y medio son chinos. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otra oportunidad, porque no se puede meter uno en un lío como ese, ¿verdad? Después están hablando cosas ahí. Buena gente. Luego, el cuarto sello es el más severo de los juicios del caballo amarillo, que tenía por nombre muerte. Mucha gente va a morir. 25% de la población morirá. Los mártires piden venganza. Usted se va a dar cuenta que las personas que se queden en la tribulación... Mire, hermano, si una persona, familiar nuestro, su mamá puede ser, porque hay una señora con más necias que 8 cuartos, ¿verdad? Usted le estaba hablando y hablando y hablando del evangelio. Mira, mamá, va a pasar esto, va a pasar aquí, va a pasar allá. No me diga. Ay, mire qué bonito, ¿verdad? Vamos a salirle a esa mamá. No, gracias. Bueno, esta señora ya sabe por qué usted le dijo. Y en la tribulación se va a predicar, gente que se convierta ahí mismo, va a predicar el evangelio. Los 144,000 van a ser testigos del evangelio, lo van a predicar también. Entonces personas van a decir, ¿sabe qué? Mire, ¿cómo se van a convencer la gente? Con una sola expresión o frase. Los evangélicos tenían razón. Dios tiene razón. Porque lo que Dios dice se cumple. Entonces la gente va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, una de las cosas que no puede permitir es que le pongan el sello de la bestia ni en su mano derecha ni en su frente. ¿Por qué? Porque son símbolos de condenación. Una persona no puede decir, ah no, y me voy a dejar poner el sello, pero yo voy a seguir adorando a Dios. No se va a poder, porque el hecho que le pongan a usted el sello es símbolo de adoración a la bestia, a otro Dios. Eso no se va a poder. Entonces van a comenzar a matar a la gente, van a agarrar a los creyentes como suele suceder hoy en día en lugares como Corea y otras partes del mundo. Hermano, aquí estuvimos orando por un buen tiempo por la iglesia perseguida. Métase en internet, la iglesia perseguida hoy en día en el mundo. Hay instituciones, cristianos, protestantes, que ellos le van a dar cierta información y le van a decir, ore por esta lista de pastores que están presos en este momento. ¿Por qué cree usted que están presos? Por predicar el evangelio. Ore por esta lista de misioneros que están presos en este instante. Usted se da cuenta que, no sé en qué habrá terminado, de este señor coreano, que es canadiense también, que se fue a Corea y le encontraron una Biblia. Por esa Biblia que lo encontraron, lo metieron preso. Y ahí se manejó el gran lío entre Canadá y esta gente. ¿Okay? Hay lugares donde no se puede predicar el evangelio con la libertad. Entonces, el anticristo va a comenzar a matar a los evangélicos. Le van a decir, señor, venga para acá, porque la gente va a tener hambre. Y como suele suceder, por ejemplo, en Venezuela, tengo entendido por lo que he visto, nada más por televisión, ¿verdad? Porque siempre me he preguntado cómo es posible que haya un buen grupo de personas que siguen un régimen como este. Pero luego me di cuenta que hay una gran cantidad de gente que les dan su cajita de enseres toda la semana. Y dicen los otros, ¿verdad? Por esa cajita que les dan a ellos de comida, por eso es que están... Bueno, en ese entonces, el que tenga sello tiene derecho a la cajita. Pero el que no tenga, no tiene que comer. Si llegan ellos a... Póngale usted al food bank. Y dice, mire, quiero que me den un poquito, a ver cuál es su sello. No, es que yo no lo tengo, ahí mismo lo agarran. Usted tiene que renunciar. ¿Y usted por qué no tiene sello? No, es que yo, fíjese que no. ¿Pero y por qué no se lo vamos a poner? No, yo no quiero el sello. ¿Y por qué no lo quiere? No, es que la verdad que yo soy creyente. ¿Creyente en quién? En Dios. Pues entonces, señor, o niega a Dios, or else. ¿Verdad? O lo aniquilamos acá. No, yo a Dios no lo voy a negar. Entonces la gente va a tener que morir. Y ahí tenemos a esos mártires en ese tiempo de la tribulación. Lo van a torturar. Vamos a ver los dos testigos en otro miércoles, de dos hombres que predican el evangelio y el anticristo los mata en la plaza central. Pero eso es otro día. Los mártires van a pedir venganza. En el sexto sello pasan seis grandes cosas. ¿Ok? Papadito, espérate, mi chavo. Todavía no he dicho la palabra clave. ¿Ok? Pasan seis grandes cosas, la gente se revela aún más, y luego tenemos el séptimo sello, donde se produce un silencio, pero introduce a la próxima serie de juicios, porque es lo que les decía, los sellos, el último de los sellos lo lleva a las trompetas, y la última de las trompetas lo lleva a las copas. Next. Ahora, el sexto sello dice así, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Nosotros sabemos de esas cosas. Algunos de nosotros hemos vivido lo que son los terremotos y son una cosa cruel, hermanos. Y algunos quizá no con la intensidad como se ha dado en otras partes del mundo. Es una cosa terrible, es una cosa triste. Yo viví uno, 1986, 10 de octubre, 11:50 de la mañana. Perdí una gran cantidad de amistades que murieron. Un edificio en mi país... si mal no recuerdo, el piso número 6 o 7 quedó como número 1. Los demás quedaron abajo soterrados. Ahí murieron pastores queridos nuestros. En fin, una cosa cruel, terrible. El ruido que hace, y muchas veces depende también, ¿verdad?, de la manera como es el terremoto. Pero bueno, hemos oído de terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Hay eclipses que nos han dado una idea de lo que puede ser esto. La luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6:13 dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí está hablando de meteoritos también, que son conocidos. Como la higuera deja caer sus higos. ¿Se puede imaginar usted esto? Así como los higos caen de una higuera, dice que los meteoritos van a caer aquí a la tierra. Recuerde, son juicios, iglesia. Son juicios divinos. ¿Sobre quién? Sobre un mundo que se ha negado a creer en Dios y en su santa palabra. Dice el versículo, y luego con relación a la higuera, dice cuando es sacudida por un fuerte viento. El versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, se ha hablado tanto de islas y etcétera, etcétera. Para que tenga una idea más o menos de la siguiente imagen, nos presenta un terremoto, el sol que se pone negro, la luna entera que se vuelve como sangre. Todas estas cosas, todos estos fenómenos que van a suceder son tiempo de juicio. Sin lugar a duda, la gente va a saber, la gente se va a dar cuenta que este mundo está sobre un juicio divino. Porque miren, mis queridos y amados hermanos, cuando la gente exige sus derechos, se van a las naciones, se van a los reyes de las naciones. Cuando la gente exige sus derechos, se van a los presidentes de las naciones. Pero cuando hay juicios divinos, no hay nadie que los detenga. ¿Quién puede detener un terremoto? ¿Quién puede detener un tsunami? Dígame usted, ¿se acuerda usted hace unos años? En Asia, esta cosa era terrible. Verlo era una cosa que para cualquiera pensaría que esa era una película de Hollywood. Ver esas olas, pero de metros, increíble, una cosa terrible. Juicios divinos, hermano. Nosotros los creyentes no debemos de pecar de ingenuos ni de ignorantes tampoco. Dios manda juicios, hermano, hoy en día. Y cuando hay naciones y hay pueblos y hay lugares y ciudades que se rebelan contra Dios, Dios manda juicio. Y muchos de los lugares, Dios no manda juicio, ¿sabe por qué? Porque aquí estamos los creyentes. Vancouver es considerada como una de las ciudades más indiferentes a la fe. Y no solamente indiferentes a la fe, sino también somos una sociedad que condonamos todo. Es decir, la gente dice, no importa, cada quien haga lo que quiera hacer y que viva como quieran. Y bueno, vendrán juicios sobre esta tierra. La siguiente, van a haber cosas terribles y la gente va a saber que es Dios. Y sabe qué, hermano, yo sé que algunas personas se van a arrepentir porque la Biblia nos deja entrever una situación como esta. Pero la Biblia dice que van a haber muchos que aún bajo el juicio van a blasfemar el nombre de Dios, fíjate. Eso va a ser terrible. En Apocalipsis 6:13, que esa es la siguiente, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Los que saben de estas cosas mencionan que muchos de esos meteoritos cuando entran a la atmósfera hasta ahí nomás llegan. Dios ha permitido que la situación sea así, de lo contrario nos hubiéramos muerto quizás con tantos meteoritos que hay en el espacio. Pero en ese entonces no, Dios va a quitar esa protección de la tierra porque la tierra se va a encontrar bajo juicio divino. Entonces va a comenzar a llover fuego del cielo literalmente. Y vamos a verlo como lo enseña la Escritura. Lo que sigue son las trompetas, esos son los juicios de los sellos. Usted puede leerlo despacito, no le tenga miedo al Apocalipsis, hermano. Y una vez más, hay libros que le van a explicar, que le explican detalladamente lo que es esto. Yo no sé si se terminó el libro que yo hablé la semana pasada, que es el de Evis Carballosa, excelentísimo libro, buenísimo libro, y se lo recomiendo en gran manera. Evis Carballosa es de lo mejor. Ahora, otra cosa que le puedo recomendar es lo siguiente, póngame atención, no sé, todavía está ese libro, si me checan ahí, si está. Le quiero recomendar algo, si a usted le interesa conocer bastante de esto, yo le doy una recomendación. Antes de estudiar el libro de Apocalipsis de Carballosa, estudie el libro de Daniel de Carballosa. Si usted estudia primero el libro de Daniel, si mal no recuerdo, se llama El Reino Mesiánico, si mal no recuerdo. El Reino Mesiánico de Evis Carballosa. Usted se lo va leyendo despacito, despacito, porque Daniel habló de todas estas cosas del Apocalipsis. Entonces las pone en perspectiva. Cuando usted, si usted lee el libro de Daniel despacito y lo estudia con Evis Carballosa, cuando entra Apocalipsis lo va a sentir más fácil. Y va a entender muchas de las cosas que ya fueron previamente explicadas en ese libro. Digo, pues, para aquellas personas que entran al estudio con seriedad. Entonces, tenemos los sellos, ahora entramos a las trompetas. Vaya, pues, démosle de un solo, ahí está. Ok. ¿Tienes alguna cita hoy, papá? No. ¿Todo bien? Va, chévere, pues. Ay, ay, ay. Ok, mira, ahí está. Las siete trompetas, los versículos que hablan acerca de esta trompeta. Hermano, fuego, granizo y sangre. Un monte ardiendo es arrojado al mar, dice el capítulo 8, versículo 8. Un ángel va a envenenar las aguas con ajenjo. Eso es una, bueno, es veneno, una amargura. Eso es lo que será. Las aguas, ¿quién va a poder tomar agua entonces acá? El cielo se oscurece, el ángel Apolión abre el pozo del abismo. Ok, son desatados los cuatro terribles ángeles y luego acá hay una adoración celestial para dar inicio a lo que son el resto de los juicios divinos. Next. La primera trompeta, no sé si alcanzan a ver ahí, por eso yo traje este grandecito que tengo aquí para verlo bien, ¿verdad? Granizo y fuego mezclado con sangre. Ese es el primer juicio de las trompetas. Ya la gente que vive en la tribulación ya aguantaron 7 juicios. Pero vienen los peores, hermano. Vienen los peores todavía. Fuego mezclado con sangre. Quemará toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles. ¿Ok? La segunda trompeta, 8:7. Déjemelo así como está, por favor, ahí. No me toque nada de eso. En su Biblia, usted hoy, vamos a ver. ¿Verdad? Eso déjemelo ahí, por favor. 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo, ahí lo tiene, para que se dé cuenta usted que esto no es cosa de juego. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Ok? La segunda trompeta, bien, viene el siguiente juicio. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una vez más, esto ya pasó en las plagas en Egipto. Y luego dice, y una tercera parte de las naves será destruida también. Imagínate, todas las naves, hermano, no vaya a andar, por favor, en el mar, Miquel, en ese entonces. Ah, usted va a estar en la gloria, mi bro. Aleluya, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Luego, la tercera trompeta, gran estrella como antorcha, tercera parte de los ríos, las fuentes de las aguas se convertirán amargas y muchos morirán a causa de las aguas amargas. Claro, hay sed, la gente no va a poder tomar, son juicios divinos. Todo eso en 7 años. La que sigue, la cuarta trompeta, dice que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, vamos a ver el 12 al 13 del capítulo 8. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! 3 ayes, otros 3 juicios, hermano. De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Como diciendo, si lo que acaba de pasar fue difícil, fue duro para ustedes, prepárense porque vienen 3 ángeles con 3 juicios aún peores que los que acaban de recibir. Estamos hablando de la ira del Cordero. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Pero Dios tiene sus límites también. Usted no puede pisotear la sangre de Jesucristo. Es la sangre de... ¿Qué tanto ama a su hijo? ¿Qué tanto ama a su hija usted? ¿Qué tal que usted entrega a su hijo, entrega a su hija para el perdón de los pecados de un montón de criminales? Y después de que usted derramó la sangre de su hijo por esos criminales, aparecen los criminales y se paran en el cuerpo de su hijo o de su hija y se paran sobre la sangre de ellos. Usted como padre, ¿cómo se sentiría? A ver... Ahora, no se puede ni comparar siquiera lo que hizo Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Porque nosotros somos un atajo de pecadores, pero Él es santo. Él es el Cordero de Dios sin mancha. Nunca cometió pecado. Los pecados nuestros los llevó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso los juicios divinos en ese tiempo. Y esto no es nuevo, hermano. Se viene predicando por los 2000 años desde que Jesucristo vino. Se predica en estos tiempos de tribulación. Que vendrán sobre la tierra. Y aún así hay gente que se rebela contra Dios. Aún así hay personas que no quieren del Evangelio. Piensan que ellos, como ellos viven y como ellos creen, así son las cosas. Que todo esto son puros juegos. Mira, no, dices que la Biblia no se debe tomar tan literal, hermano. ¿Y usted cree que el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra no fue un fuego real? Por supuesto que sí. Cuando la Biblia dice y se abrió la tierra... Y se tragó a sus moradores. Eso fue lo que pasó, hermano. Fueron juicios divinos. Bendito el nombre de Dios que nos ha librado de todas estas cosas. La cuarta trompeta, dice la Escritura, la tercera parte del sol, la luna, bueno, todo eso. La quinta, el primer ay en el capítulo 9. Versículo 1, he desatado el demonio llamado Apolión. Póngale atención a eso, mi hermano. El capítulo 9 dice que el quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ah, ok. Y se abrió el pozo del abismo. ¿Y qué fue lo que subió? Humo. Por eso hemos dicho, se creen, los teólogos creen, que los volcanes son respiradores del infierno. Eso es. Hermano, mire, esta última vez que yo estuve en Nicaragua y me llevaron a mí a ese, no me acuerdo cómo se llama el volcán ese. Masaya, Masaya. Está. Hermano, da miedo, hombre. Si es que usted se acerca y solamente verlo de lejos. Y la gente así de lejito, ¿me entiendes? Por cualquier cosita, ¿verdad? ¡Qué cosa más terrible! Claro, porque yo lo relaciono con el infierno. Se relaciona con el infierno. ¿Quién quiere estar ahí, por amor de Dios? Y evacúan a las personas cuando se comienza a sentir un poquito que está temblando la cosa. ¿Quién quiere estar metido ahí? Es el mero infierno, hermanos. Existe el infierno, que se deje de onda la gente que es el infierno está aquí. Eso es de ahí en el Evangelio según San ellos. Pero en esta Biblia bendita y sagrada, por eso, hermano, alabado sea Dios que un día se nos predicó el Evangelio de Cristo y no fuimos duros a esa visión celestial, hermano. Gracias que Dios tuvo misericordia de nosotros. Que bendito sea el nombre de Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos ha librado de todos estos juicios. ¡Ay de los moradores de la tierra!, dijo el ángel. ¡Ay de los que vivan en la tierra, los que estén en ese lugar! Porque los juicios que han pasado son terribles, pero los que vienen son peores. Y ahí vienen los tres ¡ay!. Y Apolión, bueno, y se le mandó que no dañasen. Mire usted en el 3, salió humo. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol todavía. Sino solamente ¿a quién? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los que van a creer en la tribulación. ¿Ve? Imagínense el orden que Dios le está dando a estos escorpiones. Ustedes van a dañar a todos los hombres, pero no van a dañar a aquellos que han confiado en el nombre de Dios. Algo similar a la muerte de los primogénitos, donde el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos que no habían puesto la sangre del cordero en el dintel de la puerta. ¿Está conmigo? Y le fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. A mí me picó un alacrán una vez. Estaba predicando en un pueblo allá en San Miguel, en mi rancho, en mi país. Y me dejaron en un hotel de esos hoteles que, Dios mío, que uno tiene que ir a bañarse al centro del hotelito ahí. Todo el mundo va con su toallita para bañarse ahí. Ahí me dejaron, y en un cuarto todo chuco, y me picó un alacrán a la medianoche. Hermano, el dedo. La lengua se duerme, le cuento. La lengua se duerme. Y el pastor, el siguiente día, porque ya no dormí, me quedé ahí esperando toda la santa noche. Y me dijo, lo primero que me dijo el pastor para darme ánimo, me dijo, no se preocupe, así murió mi mamá. Bueno. Es terrible, hermano. El dolor es cruel y se le inflama la lengua, ¿ok? Y no puede tragar. No es fácil. Pero bueno, todas estas cosas, ahí lo lee cuando esté en su casa, por cuestión de tiempo. Luego, la quinta trompeta, Apolión, langostas, 5 meses de tormento. La gente dice que en el infierno no hay tormento. El rico estaba atormentado en una llama. Ahora, mire, hermano. Yo no soy muy dado a que la gente conozca a Cristo por miedo al infierno. Hay que conocer a Cristo por la grandeza de Jesucristo, por lo que Él es. Pero estas cosas van a pasar. Estamos hablando de la ira del Cordero de Dios. Cuando ya le rebalsa la paciencia al Dios de la gloria. A un Dios que ha esperado tanto. Aún algunos de nosotros. Esta semana pasada, que estábamos hablando de los que comenzaron bien, los que terminaron mal y los que regresaron en la mañana. Los 9, ¿dónde están aquellos 9 que no volvieron para darle gloria al Señor, sino solamente un samaritano? Estábamos hablando a los esposos también, le decíamos en la noche, si su esposa no quiere venir al Evangelio, usted véngase. Si su marido no quiere, ni modo, usted véngase, ¿qué es lo que va a hacer? Y yo le contaba el testimonio de la importancia de orar, de clamar y de pedir, confiando en el Señor. El testimonio de hermano Timoteo con hermana Alicia, los papás de hermana Judith. Hermano Timoteo se convirtió al Evangelio y la hermana Alicia, la esposa, pasó 25 años sin creer al Señor. Y hermano Timoteo se iba para su culto. 25 largos años la señora. Diciéndole, váyase usted para la iglesia, yo no voy. Porque la hermana tenía su carácter, ¿verdad? Yo me la podía. 25 años, hasta que vino al Evangelio por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será que la gente va a tener 25 años más? ¿Será que la gente se puede seguir rebelando contra Dios? Porque mucha gente, su Dios es el dinero. Y para otros, su Dios son sus hijos. No, nosotros a la iglesia no vamos porque nosotros el día domingo a la niña la llevamos a ballet. Al niño lo llevamos a jugar no sé qué. No tenemos tiempo. Sus hijos son sus dioses. Y otros su dinero. No, yo no puedo ir. Yo me tengo que acostar temprano, me levanto temprano para trabajar. Tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que hacer aquí, tengo que... Haga todo lo que usted quiera. Pero una cosa le digo, este libro sagrado dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Este libro es la verdad. Este libro es el libro divino. Es el libro de Dios, mis amados hermanos. Next. Sexta trompeta. Segundo hay cuatro ángeles del río Éufrates. Matarán la tercera parte de los hombres en ese entonces con plagas de fuego, de humo, de azufre. El misterio de Dios se consumará al comienzo de la tercera, de la séptima trompeta. Luego la ira de Dios en esa trompeta. Ahora, Apocalipsis 9:20. En su Biblia, eso déjemelo tranquilito ahí. Mire usted lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque se va a morir la tercera parte de toda la gente, ni aún así, miren su Biblia, ¿qué dice? Ni aún así se arrepintieron. Hermano, ya esto, ¿sabe de qué habla? Habla de un corazón rebelde. Esto ya está hablando de personas que confrontan a Dios y le dicen, ¿y qué pues? Yo vivo mi vida, ¿y qué? Y hay gente que ha muerto así, creyendo en nada, afrontando a Dios. Usted habrá leído libros, habrá escuchado testimonios de gente que en universidades. Hay maestros de filosofía, ¿verdad? Porque el problema de mucha gente que desarrolla su mente, que en lugar de darle gracias a Dios por la inteligencia de su cerebro, se vuelven iguales a Dios, pues. Tienen sus propias opiniones acerca de Dios. Pero hay, George McDowell, en sus libros, que él asiste a los colleges y universidades para hablar del Evangelio, él cuenta cómo maestros le han dicho, bueno, si Dios existe, que venga, que me mate, pues. Que me mate, si existe Dios, que me mate, que venga y que me mate. ¿Se da cuenta? No vino, no me mató. Dios no existe. Y yo digo, ¿verdad? ¿Y usted cree que Dios le va a andar escuchando un burro que está ahí? ¿Dios va a venir del cielo para venir a matar a un profesor burro? No fíe, Dios más todo ocupado con un montón de cosas para hacerle caso a una persona así. Que tengamos misericordia de él y oremos por él para que se convierta el Evangelio. Simple y sencillamente. Pero procedemos de Dios, hermano. Los hombres no podemos simple y sencillamente enorgullecernos ni de nuestra fuerza, ni de nuestro poder, ni de nuestra autoridad, ni de nuestro cerebro. Ya le pasó a Nabucodonosor, un hombre muy inteligente, pero él llegó un momentito que él, digo, mire, todo lo que yo he creado, todo esto ha sido por mi inteligencia, por mi fuerza, por mi conocimiento. Esta es la Babilonia que yo creé, que yo he creado. Y dice la Escritura que Dios lo mandó con los animales del campo, con las bestias del campo comía. Uno de los Herodes comenzó a hablar en el libro de los Hechos y la gente le comenzó a gritar. ¿Qué le gritaba a la gente? Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. A mí siempre me ha llamado la atención algo que me cuesta entenderlo. No tanto porque sea medio bruto, sino porque, no sé, quizás aceptarlo me cuesta. ¿Cómo personas pueden vivir del aplauso? Me cuesta. ¿Cómo gente vive del aplauso? Artistas que viven del aplauso. Yo he escuchado artistas por televisión que dicen, a mí lo que me mantiene es el aplauso de la gente. Ya, yo digo, y el dinero de la gente, ¿verdad? Pero el aplauso. ¿Cómo la gente puede sentirse bien cuando le están aplaudiendo? Es una enfermedad, hermano. Eso de que le pongan like, es una enfermedad, no bien, hombre. Eso de que usted quiere que se den cuenta dónde dianche usted anda y qué es lo que está haciendo. No friegue, hombre. Estoy en el baño, ni me diga lo que está haciendo, por favor, hombre. Te digo, mire, verdaderamente que me cuesta. Yo digo, yo no tengo tiempo para eso. Pero eso de que ahorita voy saliendo, ahorita voy llegando, estoy tomando café, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá. Who cares, hombre. Pero bueno, es difícil. Y vivir de esa manera. Vivir de esa forma, vivir de la aceptación de otras personas debe ser una cosa terrible. Los juicios de Dios van a llegar sobre todos. Aún así, dice, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto es una cosa terrible. Porque, y esto lo decimos con toda libertad, culpa del catolicismo romano. La Iglesia católica, apostólica y romana es la que incitó a América Latina a tener santos, a tener imágenes, cuando la Biblia dice que no debemos tener imágenes, pero las metieron hasta lo profundo del corazón de la gente. Y hay personas que no pueden vivir sin tener imágenes. Imágenes, y ahorita, hoy que está el Papa llegando a Colombia, vamos a pedir la bendición, dijo, de la Madre de Dios. Y comenzó, ¿verdad?, el hombre a hacer su rezo. Claro, confundiendo a la gente, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. A la Virgen la queremos y la respetamos porque es la Madre de nuestro bendito Señor y Salvador. Pero la Biblia en ningún momento dice que ella es una mediadora. Las copas de la ira, en la última parte, capítulo 16 del libro de Apocalipsis, next. Eso es, ahí están las copas. Y para que tengan una idea, esta imagen la presentamos, la siguiente. Ahí tenemos a los ángeles con las copas, las últimas del juicio, ¿ok? De Baos le llaman a esto, del juicio de Dios, que son ya es lo que se conoce como la gran tribulación. Ya pasó el principio de dolores, ahora es la gran tribulación. Luego otra imagen más, cuando supuestamente le están entregando a los ángeles las copas para ir y ser derramadas sobre la tierra, sobre personas que están, dice la Biblia, maldiciendo el nombre de Dios cuando les están cayendo los juicios. Las copas de la ira, en la siguiente imagen, la primera copa, ahí tenés, dirigida a aquellos que tienen la marca de la bestia en su como un cumplimiento, como lo vemos acá, del capítulo 14. Fíjate, esta copa dirigida a los que tienen la marca de la bestia. Por eso le digo, nadie puede decir que me pongan la marca, pero voy a seguir adorando a Dios. No, porque es signo de condenación, simplemente. Luego tenemos en la segunda copa, el mal olor y la pestilencia será indescriptible, porque se convierte el agua en sangre. Esto, hermano, es una situación terrible. Lo que había quedado vivo en el mar muerto, bueno, en el mar es muerto. La tercera copa, la respuesta a la oración de los mártires que mencionamos hace un rato, que le dicen a Dios, hasta cuándo vas a vengar la sangre de nuestros hermanos. En el capítulo 16, un calor extraordinario, y dice la Escritura que no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Eso es en el capítulo 16. Aún así, la gente sufriendo, la gente muriendo y recibiendo todos los juicios y no se arrepintieron. Qué triste, ¿verdad? Por eso digo, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que Cristo vive en nuestros corazones, que tenemos temor de Dios y respeto del Señor, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene nada de eso. Y hay gente que puede, cree en un Dios a su manera, no a la manera de la Biblia, sino a su manera. No, si Dios guarde, dicen algunos, Dios guarde, Dios, yo creo en Dios. Pero, ¿cuál Dios? Porque nuestro Dios, Jehová Dios, es digno de alabanza, de adoración, es digno de honra, es digno de nuestro servicio. A Dios hay que servir, a Dios hay que honrarlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay que poner nuestros dones para que los santos, la iglesia, el pueblo de Jesucristo, pueda crecer en el conocimiento del Señor, llevarlos a la perfección espiritual. Todas estas cosas hay que hacer. Yo no puedo vivir una vida creyendo en un Dios, pero yo alejado completamente de Él. Las cosas no son así. La quinta copa es una oscuridad que causa una agonía y se muerden de dolor la lengua. También la respuesta por haber blasfemado en contra de Dios. Y en la sexta copa, ya para llegar al final, los reyes de Oriente llegan para la famosa batalla de Armagedón, de la que hemos hablado antes, que es porque el anticristo va a tener a cargo suyo todo el ejército del mundo, excepto el ejército de Israel. Recordemos que el anticristo hace un pacto con Israel, Israel hace un pacto con el anticristo, pero el anticristo quebranta ese pacto, ¿ok? Y él les permite que construyan el templo. Fíjate que el templo va a ser construido, y un miércoles de esto vamos a hablar de eso. El tercer templo va a ser construido en el tiempo de tribulación. De acuerdo a lo que dicen algunos judíos, las partes del templo ya están. Pero están diseminadas en diferentes partes de este mundo. Porque recuérdese que el templo no lleva clavos, no hay que amartillar nada, es una piedra sobre piedra. Y todas esas partes ya están. Se dice que los vestuarios de los sacerdotes y los sumos sacerdotes están listos. La mesa de la proposición. Todo lo que se requiere para el templo es cuestión nada más. Que se diga, se va a levantar el templo y comienzan a volar todas las cosas y el templo a la vuelta de unas semanas va a estar listo. En la tribulación, el tercer templo de Jerusalén se va a levantar. El anticristo se lo va a permitir. Le va a decir, está bien, levante su templo, pero cuando hayan levantado el templo, él, este hombre, el anticristo, va y se va a meter en el templo y se va a declarar Dios a todas las naciones. Eso es lo que el profeta Daniel le llama la abominación desoladora, que sucedió en el primer siglo, no me acuerdo si fue quinto, no fue él, pero fue un antíoco, cuarto Epífanes, si mal no recuerdo, tengo que checar, que fue el que degolló un cerdo en el lugar santísimo. Y el profeta Daniel hablaba de, imagínate hacer eso en el lugar santísimo, en el templo de Jehová, y ahora el anticristo va y se declara a Dios en el mismo lugar, y eso hace que esa copa venga y haga que los reyes vengan a pelear en contra de Israel, y eso ya es el final de los 7 años, ahí aparece Jesucristo con nosotros la iglesia, y lo que se conoce como la venida gloriosa de nuestro Señor. La última imagen, no es la última, pero dice que la séptima trompeta es derramada sobre el aire, y esta retumba y resplandece, sucede el terremoto, ojo, más grande de la historia. El terremoto más grande de la historia es la séptima copa, que es la última de las copas. Y esto pasa con el retorno de Cristo. Jerusalén se parte en 3 secciones, preparando el camino para el reino milenial, la destrucción de Babilonia, el juicio global acompañado por la precipitación del granizo de 100 libras de peso. Y dice la Escritura que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. En la siguiente imagen la Biblia habla porque esos días serán de tribulación como nunca antes la ha habido. Desde el principio de la creación que hizo Elohim, que hizo Jehová, hasta ahora ni la habrá más. La siguiente, nada más una idea de cosas que pueden suceder y que van a suceder, y la que sigue en el tiempo de tribulación. Hermanos, la Biblia habla de la ira del Cordero. El pecado nuestro, Dios lo puso sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. El pecado nuestro, Dios lo puso sobre Jesús en la cruz. ¿Cómo es posible que una persona pueda vivir tranquilamente el resto de sus días sabiendo que merecía la muerte por haber quebrantado la ley divina? Estos juicios no son injustos, son los justos juicios divinos. Porque las personas blasfeman en nombre de Dios, porque las personas viven como quieren vivir, como si Dios no existiera para ellos. Como si Dios no hubiera hecho lo que hizo. Decirle a una persona,
Mire, esta es una cosa linda que le decimos a toda la gente. ¿Sabía usted que Cristo murió por usted? Ah, sí, está bien. Disculpe, ¿no entendió lo que le dije? Le dije que Cristo murió por usted. No, sí, es cierto, sí, yo sé eso. Imagínate. Así vive la gente de indiferente hoy en día. Que Dios nos ayude, hermano. Tenemos la responsabilidad, primero, darle gracias a Dios por habernos redimido. Segundo lugar, la responsabilidad grande de seguir batallando donde vivimos para que el nombre de Jesucristo sea conocido. Y si usted tiene familiares y amigos que no conocen el Evangelio, sigamos doblando rodillas, sigamos clamando al Rey de Gloria para que esta gente se arrepienta y no tenga que atravesar por todos estos juicios. Que crean en el Señor, y no por miedo a los juicios, sino que crean en Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él es digno. Bendito sea el nombre del Señor. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, Señor, de todo corazón, por lo que has hecho en nuestras vidas, porque nos has salvado, porque nos has redimido, porque nos has dado un nombre nuevo, Señor, que tendremos en la gloria. Gracias, Padre. Oramos por el pronto retorno de nuestro bendito Señor Jesucristo, pero también clamamos por todas aquellas personas que han escuchado tu palabra, que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la predicación de Jesús, pero tienen un corazón rebelde, Señor, pero que no quieren doblegarse, que no quieren arrepentirse de sus pecados, que no quieren reconocer su culpa, que no quieren reconocer que el Dios de la gloria mandó a su Hijo Jesús a morir por sus pecados a esta tierra. Señor, que el temor tuyo caiga sobre esta ciudad. Que el temor tuyo caiga. Espíritu Santo, muévete con poder, Señor. Oramos por la ciudad de Vancouver. Oramos por las ciudades aledañas, por Burnaby, New Westminster, por Surrey, North Vancouver. Clamamos, Señor, por todas estas ciudades, por esta nación, por este mundo. Porque sin lugar a duda, que los tiempos están cerca. El tiempo de tu venida se acerca, Señor. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si hay alguna persona en esta hora que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche. Quisiera entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si nunca antes lo ha hecho y lo quiere hacer ahora, la invitación es para usted. Venga a los pies de Jesús. Entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre preciosa y porque resucitaste al tercer día como lo habías prometido. Abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, mil gracias. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.